Buenas noches, María Jesús.
Muy buenas noches, Ayanta.
Bienvenida en A Media Luz y muchísimas gracias por atendernos en estas horas, pues ya tan tardías, que sé que tú y todo tu equipo no paráis de trabajar y de ayudar a las personas que ahora mismo se encuentran en dificultad. Yo me he puesto en contacto contigo porque me enviaste un artículo interesantísimo sobre el miedo en los tiempos del coronavirus. Entonces quería empezar abordando este tema y luego ya hablamos de más cositas que tenemos diversas. Cuéntame un poco, ¿qué es cierto, no? ¿Qué podemos hacer en estos días, en estas semanas y en estos meses probablemente que tenemos por delante para afrontar un sentimiento como es el miedo y que es común a todos los seres humanos?
Sí, efectivamente. Es más, fíjate, yo te diría que ahora mismo quien no sintiese miedo sería bastante irresponsable. Es normal que la gente, lo primero que tiene que hacer es asumirlo, ¿no? Es decir, asumir que estamos intranquilos, que tenemos un futuro difícil en estos momentos, que ha sido algo que nos ha pillado, es como si nos hubiera atropellado la vida, ¿no?
Un accidente,
nos ha pillado,
¿no?,
de golpe.
Sí, un accidente.
Un accidente, sí, es de verdad, ¿no? Nos ha pillado de golpe y en ese momento la gente dice, bueno, pero ¿yo cómo reacciono, no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero es lo que se me ha venido encima. Quizás en ese artículo que tú comentabas, yo insistía mucho que el miedo, la reacción, ha sido aún más extrema por lo inesperado. Honestamente, creo que se hizo muy mal al principio, que la información que nos dieron no permitió que la gente se fuera situando. Es como si nos hubieran tranquilizado demasiado, probablemente por, no sé, por la información que en esos momentos tenían, ¿no? Pero no se puede pasar de coger y decir que todos tranquilos, que no pasa nada, esto es como una gripe, y de repente coger y decir hay que quedarse en casa, los niños no pueden salir, esto es gravísimo, la gente se muere mucho más de lo que pensamos. Claro, esto ha tenido como dos reacciones, ¿sabes? Y desde la psicología sabíamos que se iban a producir. Un grupo de personas que se han quedado aún con el primer mensaje y que no se creen que esto es serio, y son esas personas que están actuando con una irresponsabilidad enorme, y ahí incluiríamos pues quizá a un grupo de jóvenes que piensan que bueno, que a ellos no les va a pasar nada y que qué tontería y que hay que hacer un esfuerzo enorme, enorme, para decirles muy claramente que ellos pueden ser personas que estén causando la muerte, que esto es muy grave. Y otro grupo de personas que ha entrado en pánico, que directamente están horrorizados ante lo que puede venir. Y bueno, pues los psicólogos constantemente estamos atendiendo llamadas de personas que están convencidos que tienen el coronavirus, que la inmensa mayoría probablemente no sea así, pero que han desarrollado todos los síntomas, ¿sabes? El miedo. Una pequeña risa, ¿no? Pero el miedo lo que hace es, hace unas respuestas fisiológicas tan intensas que si la gente le dice que tiene, la persona que lo padece tiene dificultades para respirar, pues empieza teniendo dificultades para respirar. Empiezan a sudar porque el corazón se les pone absolutamente a 200 por hora. Se agotan porque están como hiperventilando permanentemente, respirando de una manera como muy superficial. Y bueno, hay en algunos casos que el miedo es tan tan fuerte que se puede provocar hasta unas décimas de fiebre, que luego se pasan, ¿eh? Pero tú fíjate si la reacción puede ser tan intensa.
Es que realmente es una situación tan imprevista que yo también he observado este tipo de reacciones que estás contando, y no solo en los jóvenes, la inconsciencia o la ironía a propósito de las medidas que se han tomado. Yo conozco también a gente que son mayores y que han reaccionado así. ¿Qué debemos hacer, María Jesús, si nosotros mismos o si tenemos a alguien cercano en casa que tiene este miedo que le lleva, incluso, como decías, a desarrollar pues una impresión de estar enfermo?
Sí, yo te comentaba, Yanta, primero reconocer que eso es normal, que nos ocurra. A partir de ahí, cuando una persona tiene miedo, la gente trata de que razone. Y yo les diría, por favor, no lo intenten. Cuando una persona tiene miedo, es incapaz de razonar en ese momento.
Sí, eso de decir tranquilízate y,
es lo peor.
Y ya está bien, es lo peor, porque además es muy irritante, ¿no? Para quien no se siente bien.
Efectivamente, la otra persona lo que piensa es, pero ¿qué más quisiera yo que tranquilizarme si realmente no puedo? No, lo que hay que decirles, a ver, ¿tienes miedo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué crees que puede ocurrir eso? Deja que la persona hable, deja que haga esa especie de ventilación emocional, es decir, que diga exactamente todo lo que le agobia, todo lo que le preocupa, el por qué. Y una vez que ya realmente lo ha dicho, dices, bueno, muy bien, vamos a centrarnos ahora en lo que tú puedes hacer. ¿Te preocupa tu salud? ¿Te preocupa la salud de las personas que tienes alrededor, de tus seres queridos? Bien, vamos a centrarnos. Y la terapia ocupacional en estos casos es lo que mejor funciona, lo que mejor. Es verdad que nosotros, fíjate, hay muchas personas que lo que hacemos es, cuando nos llaman, les mandamos directamente grabaciones nuestras donde les decimos pues cómo pueden hacer una relajación, una respiración diafragmática, una parada de pensamiento. Pero para la gente, digamos, que está ahí, lo que les decimos directamente es, mira, vamos a ver cosas que puedes hacer en tu rutina, en tu día a día, y dentro de esas cosas piensa sobre todo qué puedes hacer por alguien. Dime a alguien a quien quieras mucho. Dime cuál es la persona más importante en tu vida. Bien, vamos a ver cómo puedes contribuir. Quizá no esté a tu lado, pero bueno, puede estar en la distancia. Pero seguro que hay muchas cosas que puedes hacer por esa persona. En el momento que lo enfocamos así, una vez que ya te dice, pues puedo hacer esto y tal, dices, vale, vamos a abrir, vamos a ampliar el círculo. ¿Y qué puedes hacer por otras personas cercanas que tienes en este momento? ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, oye, pues por la gente de tu vecindario, tus vecinos? Incluso a partir de ahí, fíjate, una cosa que nos da muy buen resultado, con los que tienen mucho miedo o con los que son muy responsables, en ambos casos, es coger y ponerles una tarea de, mira, vas a llamar a todas las personas cercanas que, por ejemplo, son personas mayores, que tenemos más o menos el teléfono y tal, vas a llamarles y vas a decirles exactamente qué necesitan y lo vas a apuntar. Y tú vas a ser la persona que va a ir precisamente pues al supermercado o a la farmacia por ellos y que te vas a acercar. Porque cuando alguien lo que haces es que le das una parte muy activa de participación, en ese momento de verdad se siente muchísimo mejor. Igual que si le pones una tarea muy cargada, ¿no? Pues mira, ahora vas a desayunar, pero inmediatamente después vas a limpiar la casa y luego vas a coger y vas a hacer una tabla de gimnasia, luego vas a llamar a este, luego vas a ayudarle al otro en el otro trabajo. Es decir, si tú apenas le dejas tiempo para pensar, no le dejas tiempo para sufrir. Esto es otro de los puntos fundamentales.
Es decir, hacer que se sientan útiles, porque sí, es muy importante para todos nosotros sentirnos útiles, todavía más en un momento en el que hay muchísimas personas que no pueden desarrollar sus trabajos. Así es que tienen muchísimo tiempo libre a disposición para pensar y para agobiarse, ¿no?
Y ese tiempo, claro, esa cantidad de tiempo libre, que además normalmente tienes que estar en un espacio, digamos, reducido, eso es verdad que es difícil de llevar y va a ser más difícil a medida que pase el día. Pero hay una serie de emociones que son contrapuestas a llanta. Es decir, tú no puedes estar feliz y a la vez tener una tristeza enorme. Bueno, si tú ayudas, si te centras mucho en ayudar, eso es incompatible con sentirte mal. Es que aunque quieras sentirte mal, es imposible. Es decir, en ese momento la persona empieza a sentirse como mucho más llena de energía, ¿sabes? Y más llena de positividad. Es más, alguien que está regular, tú le dices, y vas a llamar a esta persona y lo que vas a hacer es darle ánimos. Ánimos desde dentro, porque está en ese momento triste, está una persona baja, se siente en soledad. Y te dice, pero si yo también estoy triste. Y dices, vale, pero hazlo. En el momento que empieza a hacerlo, es como que se transfigura, ¿no? Es decir, la persona, al intentar esforzarse por decirle cosas que puedan ayudar a la otra persona, se las va creyendo cada vez más y de verdad es un proceso curativo maravilloso. De esto que es, dices, ¿pero esto es posible? Claro que es posible. De verdad, son muchas las cosas que podemos hacer que están ahí en nuestra mano y es tenerlas muy claras y centrarnos directamente. Mira, hay uno de mis libros, que es Lo mejor de tu vida eres tú, que desde ayer, porque yo creo que en estos momentos es probablemente uno de los esenciales, lo hemos puesto en ebook y lo hemos puesto a un precio especialísimo, bueno, pues al 90% de ahorro, vamos, lo hemos puesto a 1,89, creo recordar. ¿Por qué? No lo hemos puesto totalmente gratis porque la gente entonces se lo baja, no le da ningún valor y lo dejaría ahí. O sea, que realmente quien se lo baje sea una persona que lo va a leer. ¿Pero por qué? Porque es un libro en el que yo está lleno de ejercicios, Ayanta, desde el principio, de preguntas que te haces y que vas respondiendo y que te van llevando a cuál es tu siguiente meta. Bueno, lo que vas haciendo es canalizar tu mente, ir aumentando en seguridad, ir subiendo en autoestima. Estas son las cosas que en este momento tenemos que hacer. Pero sobre todo, la persona que esté mal, no le va a ser tan sencillo hacerlo con ella misma, pero sí hacerlo con otras personas. Ese es un poco el gran camino.
Es decir, mantener una higiene mental, que es también complicado en unos momentos en los que estamos absolutamente saturados de información y a veces una información, a mi juicio, absolutamente mal llevada, ¿no? Hacías antes una mención a la gestión política de esto, que indudablemente está plagada de errores, no solo en nuestro país, sino también en otros países, pero también la gestión de la información, es decir, ¿qué vemos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al día a estar conectados a información? ¿Qué nos creemos? Porque sabemos que hay muchísimas noticias escandalosas, que son sensacionalistas, que no tienen ningún sentido, en las que nos fijemos. Y luego entender también que, a mi juicio, se está haciendo un periodismo pues con muy poca sensatez y creo que hay algunos periodistas que realmente deberían fijarse en que tienen una responsabilidad social y que no pueden convertir todo en una noticia sensacionalista, que aquí hay muchísimas personas que están o que estamos sufriendo por razones diversas.
Me alegro muchísimo, Ayanta, que tú como periodista además hagas esta reflexión, porque es algo que nos debería de hacer pensar muchísimo a todos. Mira, si tú constantemente haces un periodismo sensacionalista, de y ahora ha pasado esto, y se han muerto estas personas, y ha ocurrido tal, y a las personas les vas entrando, pero de verdad, en una dinámica de ansiedad, de impotencia, de tristeza, de desolación, que es una barbaridad. Es decir, en estos momentos primero hay que dar una información, por supuesto, muy veraz. Y yo te diría también que un poco limitada. Es decir, si estás permanentemente con ello, de verdad que creas una sensación de que es lo único que se puede hacer en el mundo. Y a las personas yo les diría que se enganchen un ratito de 10-15 minutos, si quieren, para ver cómo están las noticias al día. Y el resto, por favor, que no lo hagan. Que no lo hagan porque si no entran en una dinámica que es imposible. Cualquier mente que no termine sustrayéndose y llenándose de debilidad, de verdad. O sea, yo creo que en esto tenemos que tener muy claro. A ver, un periodismo bueno, ¿cuál sería? Diciéndole a la gente, a las personas, lo que tienen que hacer. ¿Cómo pueden salir realmente de esta situación? ¿Cómo pueden poner esa mente a su favor? Fíjate, nosotros en nuestro centro lo que hemos hecho es hemos creado diversas comisiones, por así decir, y hemos hecho guías que la gente que entre en nuestro centro de psicología las va a ver colgadas en nuestra web. Es decir, guías de qué. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando yo me siento muy mal? ¿Qué puedo hacer cuando tengo niños en casa y tengo un agobio enorme? ¿Qué puedo hacer cuando tengo personas mayores a las que cuidar y están en una situación límite? ¿Qué hago si soy yo directamente una persona mayor? ¿Qué hago si soy una persona sanitaria que están en una situación de verdad tremenda? Estos sí que están en una situación terrible donde están prácticamente exponiendo su vida con una angustia permanente de ya no porque me voy a contagiar, es que voy a contagiar a mi familia, o sea, ¿qué va a ser de todos, no? De alguna manera. ¿Qué hago cuando tengo una mala relación de pareja? Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer en ese sentido es cosas que nos ayuden desde el punto de vista de la psicología. A ver, tipos de ejercicios, juegos con los niños. Es que es muchísimo lo que se puede hacer. Eso es lo que tendríamos que difundir. Y si queremos sensibilizar y aún pensamos que hay gente, oye, que no se lo está tomando suficientemente en serio, pongamos algunas escenas de alguna UCI, para que se den cuenta cómo eso va en serio y cómo hay gente, y también gente muy joven, que nadie piense que esté por encima. Pero automáticamente vamos a centrarnos en lo que podemos hacer, de verdad, y vamos a centrarnos de una forma agradable. Tú fíjate, las personas a veces tienen una creatividad enorme, ¿no? A mí
bueno, lo estamos viendo en los cientos de vídeos que llegan, que yo,
claro.
Se ha convertido en la única alegría del día para mí. O sea, eso es una maravilla absoluta.
Claro, porque lo que te hace es, no solamente distrae tu mente. Fíjate, un vídeo de esos, que además son algunos que son graciosísimos, te hacen reírte.
Sí.
La risa es incompatible con la tristeza. Si la persona que se ríe se predispone favorablemente, está mucho más positiva, más optimista, las cosas van y las vas encauzando infinitamente mejor. Es lo mismo, ¿no? Y con los niños, a veces que hay mucha gente que están como muy angustiados, ¿no? Y te dicen, ¿pero qué puedo hacer? Yo siempre digo, dos sentidos, ¿no? Sentido común y sentido del humor. Los niños lo pasan mal, fíjate, Ayanta, yo te diría, tenemos que tener especialmente cuidado, porque los niños tienen como un radar especial que enseguida se dan cuenta cuando algo no va bien. Tengan la edad que tengan, ¿eh? Es decir, con dos años se dan
precisamente
cuenta.
Por supuesto.
Bueno, pues en ese momento, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? No des lugar a la imaginación, porque cuando ellos imaginan algo suele ser mucho peor de lo que está ocurriendo. Es decir, habla con ellos de, oye, ¿a ti qué te preocupa? Que te veo unos ojitos un poquito tristes. Y a partir de ahí dices, bueno, vamos a hacer un juego divertido. Si el niño ve al adulto jugar, automáticamente se va a relajar. Pero es más, es que ese niño es lo mejor que tiene el adulto para poder salir de esta situación. Fíjate que una de las cosas que a mí más me duelen es saber que las personas mayores normalmente no pueden estar con los niños alrededor, ¿sabes? Por la situación en este momento de fragilidad que tienen, cuando serían la mejor medicina.
Claro.
Por eso lo que les decimos siempre es, oye, esos nietos, esos hijos que constantemente se pongan en contacto con los abuelos y que se graben y que les manden sus grabaciones para que los puedan ver y para que les manden además todo su amor, ¿no? Todo su cariño.
¿Qué hacemos, María Jesús, con yo le estoy sufriendo muchísimo y sé que me lo están comentando también muchas personas y oyentes en la radio que llaman por la noche con la falta de concentración, ¿no? Estamos completamente desarbolados. A mí me cuesta muchísimo fijar la atención en algo. Me imagino que son los primeros días hasta que uno se vaya habituando a esta nueva situación de yo me quedo en casa o ¿qué hay que hacer? ¿Qué es esto?
Mira, ese es un signo muy claro de que estamos como en situación de alerta, ¿sabes? Mm. Cuando estamos preocupados por algo, lo que ocurre es que prevalece, digamos, el sistema nervioso autónomo sobre el sistema nervioso central. Es decir, se dispara como una alerta que tenemos dentro y entonces esa alerta lo que piensa es que estamos ante un peligro físico y pone en marcha esa serie de respuestas fisiológicas. No nos damos cuenta, pero respiramos mucho más aceleradamente, bombeamos mucha más sangre de la necesaria en ese momento. Estamos tensionados muscularmente y lo que ocurre es que llega un momento que nuestro cerebro dice, a ver, yo no puedo estar manteniendo todo esto, es decir, yo no puedo tener este desgaste. ¿Qué es lo imprescindible para la vida? Y en ese momento dice, si yo dejo de respirar, la situación realmente es muy mala. Bueno, no puedo dejar de respirar, no puedo dejar de bombear sangre, vale, tampoco puedo hacerlo. No puedo dejar que el hígado, los riñones dejen de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es como si ese sistema nuestro de supervivencia dice, ¿cuál es aquello que no es imprescindible para la vida? Y dice, bueno, pues las funciones más intelectuales. Entonces, lo que tú estás comentando, Ayanta, los procesos de atención, de concentración, de memoria, incluso de agilidad, de rapidez mental, se quedan como al límite, por debajo prácticamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es un reentrenamiento. Es decir, tú en ese momento a tu mente lo que dices, a ver, soy incapaz de concentrarme. Vale, me voy a hacer una agenda escribiéndome lo que tengo que hacer en cada momento con espacios, yo te diría prácticamente de 10, como mucho 15 minutos, porque si no nos vamos a dispersar. Y luego algo que en psicología da muy buen resultado, que son las autoinstrucciones. ¿Esto qué quiere decir? imagínate que tú tienes que coger y dices, voy a hacer la cena. Y dices, bueno, en lugar de coger y ponerte en automático a hacer la cena y estar pensando en otra cosa, en ese momento te dices, Ayanta, vas a hacer la cena, ¿qué vas a hacer? Una tortilla francesa, muy bien. Vete a la nevera, abre la nevera, ¿dónde están los huevos? Coges los huevos, los pones encima de la encimera. Vale, y ahora abro el armario, cojo un plato y ahora pues abro donde están los cubiertos, cojo un tenedor, casco los huevos, los empiezo a batir, pongo la sartén, pongo el aceite, pongo el fuego, pongo enciendo la encimera. Te vas narrando lo que tú de forma mecánica harías en ese momento. ¿Eso qué hace? Le empiezas de nuevo a tu mente, es como un entrenamiento, a decir, me tienes que hacer caso en lo que yo te digo, ¿sabes? Y poco a poco se va produciendo ese entrenamiento. Imagínate, por ejemplo, que dices, a ver, quiero saber si me acuerdo todas las cosas que tengo que hacer durante hoy día. ¿Qué es lo que hago? Me lo grabo. A ver, las voy diciendo en alto, me voy a levantar, luego voy a ir a tal, luego voy a hacer no sé qué. Es decir, te vas esforzando, te grabas, te escuchas luego tu grabación y dices, ¿se me ha olvidado algo? Mm. Bueno, son pequeños entrenamientos que de verdad, en pocos minutos, empiezas a notar cómo mejoran tus procesos de atención y de concentración. Porque mientras haces eso, curiosamente, desactivas ese sistema nervioso autónomo, desactivas tus alertas, ¿no? Les estás enfocando, diciendo, no, no, que en este momento esto es lo importante. En cuanto tú las desactivas, de nuevo las funciones intelectuales empiezan a emerger. Es algo bastante bonito, si no fuera porque puede ser dramático a la gente, pero cuando les entrenamos, realmente es algo que además es muy eficaz. Se ven pronto los resultados, Ayanta.
Oh, qué maravilla, María Jesús, me estaría escuchándote toda la noche desde el Centro de Psicología Álava Reyes que presides. ¿Qué acciones? Nos has contado ya algunas, pero ¿nos puedes hacer un resumen, sí, de cómo estáis trabajando, de si podéis atender a los pacientes y de qué estáis organizando? Porque creo que tenéis una actividad frenética ahora mismo.
Sí, efectivamente. Sí, por una parte, hay muchas personas que al estar ahora mismo en casa con teletrabajo y sobre todo con los niños, fíjate, curiosamente, pues nos han llamado y nos dicen, oye, que no puedo ir a consulta, ¿no? Y dices, no, pero si nosotros ya desde hace tiempo las consultas las hemos hecho totalmente online. Es decir, puede ser por videoconferencia, puede ser por teléfono, depende de las edades también, les damos todas las opciones. Otra de las opciones que hemos dado es, como la gente anda muy mal de tiempo y sobre todo de privacidad, es tremendo,
claro,
¿no?
Claro, ese es otro gran tema, sí.
Como andas muy mal, dices, bueno, pues las sesiones en lugar de una hora, pues duran efectivamente media hora. Tenemos incluso desde nuestra fundación, ¿no?, atendiendo a situaciones críticas donde directamente nos llaman los afectados, pues para familiares, personas, nos ponemos en contacto y les atendemos directamente. Te decía que hemos creado todas estas guías que hemos hecho. Además, hemos hecho y estamos poniendo en marcha un programa para reforzar y atender a todos esos sanitarios que realmente están en esas situaciones tan límites en estos momentos, ¿no? En los que se encuentran, pues de verdad, o sea, yo creo que esperemos, tenemos que reforzarles enormemente, porque si no, el agotamiento e incluso la impotencia que sienten muchas veces, eso les va a producir un desgarro enorme. Fíjate, hace unos días me encontraba yo precisamente con una persona que era, bueno, el jefe de urgencias de un gran hospital, y me decía, María Jesús, es que hay una cosa muy terrible, es que se nos muere la gente. Y los médicos no estamos acostumbrados ya a que se nos muera la gente, porque les salvamos. Salvo situaciones límites, normalmente les salvamos. Y ahora mismo estamos en una situación tremenda. Bueno, pues lo que estamos haciendo es dando un soporte permanente a través de los medios que realmente sean a todas esas personas que se ponen en contacto con nosotros y que nos dicen que necesitan ayuda. Y fíjate, es algo tan bonito. Hay mucha gente que incluso se dirige a nosotros pensando que no estamos activos. Nosotros, la verdad es que la inmensa mayoría de nuestros psicólogos están trabajando desde sus propias casas. Lo que hacemos nosotros en el trabajo es, bueno, tenemos, digamos, los servicios centrales, por así decir, dando soporte para que toda la gente precisamente pueda trabajar desde sus casas. Hay algunos psicólogos que no, que nos dicen que prefieren venir al centro porque en sus casas es imposible, de verdad,
claro,
poder
claro.
coger y tener en ese aspecto, ¿no? Pero hay situaciones como muy bonitas. Por ejemplo, hay una persona que nos había escrito un correo electrónico y era pues una mujer que trabajaba en un hospital, su marido también. Y entonces, simplemente el coger y llamarla por teléfono, y yo le he dicho el nombre, le digo, soy María Jesús Álava y tal, y me dice, ¿pero de verdad que me estás llamando tú? Y digo, ¿pero tú crees que hay algo más importante que yo pueda hacer en este momento que llamarte a ti? Bueno, pues ese tipo de cosas, de verdad la gente te lo agradece tanto en ese instante, el no sentirse tan sola, tan impotente. Ella me decía, yo soy médico, pero es que no quiero que mis hijas me vean mal. Es que no quiero tan siquiera que mi marido, por concierto, tan siquiera puedo dormir en este momento con él, porque estamos intentando, bueno, somos focos de riesgo probablemente, pues para protegernos, proteger a nuestras hijas. Me decía, pero me duele tanto que me puedan ver mal. Bueno, pues el dar ese apoyo, esa ayuda que yo creo que estamos haciendo en este momento, te puedo asegurar que no es fácil, no es fácil en cuanto que tenemos que intentar también no agotarnos, pero probablemente sea lo más satisfactorio que está teniendo esta situación tan difícil y tan dramática. El ver cómo puedes ayudar, dándole a cada persona, viendo un poquito cómo es, dándole cuatro recursos muy, muy básicos, pero que los puedan poner inmediatamente en marcha y que puedan ver cómo salen adelante. Esto es una de las cosas fundamentales. Nunca nos han enseñado, Ayanta, tú y yo hemos hecho muchas entrevistas y yo siempre te he dicho que nunca nos han enseñado cómo funciona nuestro cerebro y cómo ponerle a nuestro favor.
Sí.
Bueno, pues en estas situaciones es algo que no nos podemos permitir, porque si no iríamos de ese miedo que decíamos al principio a la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, por nuestra parte, creo que responsabilidad es dar al 400% en este momento, atender desde luego todas las llamadas, todas las peticiones que nos puedan hacer con las personas en el estado tan vulnerable que estén. Hace poco, unos días, una persona mayor me decía, la estoy entreteniendo a usted mucho. Y yo le decía, no, no me está entreteniendo, de verdad, me está enseñando usted mucho, que es muy diferente. Bueno, yo creo que tenemos que estar ahí y en ese instante, nosotros todo el tema de teletrabajo, quedarse en casa y tal, la verdad es que nos adelantamos a ello, lo vimos venir muy claramente. Para mí es fundamental, en nuestro equipo somos cerca de 100 personas, para mí es fundamental cuidar de cada una de las personas de mi equipo, porque además, primero por obligación moral por ellos y por un tema de afectividad y de cariño, pero porque después yo creo que tenemos que estar muy bien para cuidar a los demás. Hoy me hacían una entrevista que me decían, ¿y usted no tiene miedo, no piensa que vaya a caer? Dijo, mira, pues yo lo último que pienso es eso, no sé si caeré o no. Es verdad que yo no recuerdo no haber cogido, vamos, ni una gripe en mi vida, pero lo que le puedo decir es, oye, si caigo, lo afrontaré bien. Lo afrontaré con lo mejor que tengo dentro y desde luego pondré, vamos, todas las pantallas que pueda para si viene el virus que me coja fuerte, fuerte emocionalmente y pueda reaccionar bien. Y si no, cuando lleguemos ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Pero vamos, lo importante es en este momento dar ese servicio que tanto se necesita y llevar esperanza y llevar paz, paz y tranquilidad. Cuando la gente empieza a sentir esa paz, Ayanta, automáticamente empiezan a sentirse mejor.
Claro, y esa es la paz precisamente que tenemos que intentar mantener durante estas semanas, que van a ser diversas, porque yo soy medio italiana, medio española, y bueno, allí en mi medio país tengo a mucha familia, tengo a mi hijo, tengo, en fin, a medio corazón lo tengo allí.
Claro.
Y veo que ellos nos llevan la delantera, en este yo me quedo en casa, y les veo cada vez más frágiles, claro, o sea, porque según pasan los días y ven que no se acaba, pues resulta cada vez más difícil. Y yo creo que tenemos que prepararnos, ¿no? Entender que esto no es una cosa así a cortísimo plazo y aprender a convivir con ello. No sé de qué manera, pero tampoco hacernos ilusiones y pensar que la semana que viene vamos, ni tampoco pensar que dentro de 5 años vamos a seguir así, pero entender que debemos de ser pacientes y de cuidarnos, ¿no?
Efectivamente, fíjate, lo comentabas, cada vez cuanto más va pasando el tiempo, de alguna forma más nos vamos debilitando, salvo que tengamos muy claro desde el primer momento que anímica, que emocionalmente, cada día que pasa es un día que tenemos que estar más fuertes. Por eso yo te decía,
y que es un día menos en cualquier caso.
Es un día menos.
Claro,
siempre.
No es un día más, es un día menos.
Totalmente. Hay un tema crucial y es la incertidumbre. Es decir, si a la gente le dicen, mira, tú vas a estar hasta el día 27 de marzo o 28 de abril, pero bueno, la persona ya tiene como una meta y tiene como un horizonte y un final. La incertidumbre que tenemos ahora mismo es que no sabemos hasta cuándo va a ser. Entonces yo a la gente lo que le diría es, piensa que va a ser para mucho. Es decir, porque si luego es menos, va a ser más sencillo. Pero tú en un principio imagínate que va a ser 2 meses. Uh-huh. Y tú dices, ¿qué voy a hacer? Me voy a programar hasta el 15 de mayo. ¿Hasta el 15 de mayo? ¿De verdad?
Sí.
¿Haciendo qué? Pues mira, entre otras cosas, algo que hemos visto que puede dar un resultado fantástico es, estamos en una situación única, probablemente en la vida. Es decir, afortunadamente esperemos no nos tocará vivir algo igual. Y desde luego la humanidad, vamos, yo creo que de los tiempos de la Edad Media no está viviendo una situación parecida. Bien, pues como es una situación única, haz un diario único. Es decir, cuando te levantes por la mañana, coges en ese momento y escribes y dices, ¿qué día soy? Vale, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué pienso? ¿Tengo miedos? Bien, ¿qué cosas puedo hacer? ¿A quién voy a coger hoy? ¿A quién voy a escribir? ¿A quién voy a llamar? ¿A quién le voy a hacer una poesía? ¿A quién le voy a hacer una carta de amor? Lo que quieras. Perfecto. Cosas que puedo hacer de aquí al mediodía. ¿Cómo me puedo sentir mejor? Estupendo. Dejamos el diario. Y al mediodía, después de comer, lo volvemos a coger. Bueno, hoy ya son las 3:30 de la tarde. ¿Cómo me encuentro en este momento? ¿Cómo estoy? Cuando lea esto en el futuro, ¿qué es lo que voy a pensar? Y lo mismo lo hacemos por la noche. Un diario mañana, tarde, a mediodía más o menos, y por la noche. Ayanta, dentro de unos años, cuando leamos ese diario, de verdad diremos, pero qué experiencia tuve.
No, una joya,
bueno,
claro.
Pues
claro
que algo sí. Fundamental cuando hagamos ese diario es decir, ¿qué puedo hacer hoy de lo que me sienta orgullosa cuando yo lo lea dentro de 2 años o dentro de 20? Si lo vamos haciendo así, te puedo asegurar que serán, vamos, no te voy a decir los mejores momentos de nuestra vida, pero sí lo más impactantes en ese sentido. Lo mismo que en ese instante tú dijeras, a ver, estemos en unos días, cada día voy a escribir una carta, que no tiene que ser a la misma persona y que no tiene que ser alguien tremendamente importante, de verdad. O sea, imagínate, pues un maestro que tuve cuando era pequeña o una persona que conocí a través de no sé quién, escribe a una persona y dile lo que recuerdas de cuando conociste a esa persona, lo que te produjo en ese momento, lo que crees que te ha enseñado a lo largo de tu vida. Repito, no hay que hacerlo solo con la persona que más queremos, en absoluto. Si empiezas a hacer eso, si empiezas a hacer esas cartas en las que tú te vas desnudando de sentimientos, también de emociones, y le vas diciendo sobre todo a la otra persona qué es lo que te gusta de haberla conocido, de lo bien que te sientes, no solamente tú terminarás sintiendo bien, sino que si tienes la valentía además de mandarles esas cartas, de verdad, estarás contribuyendo a que otras muchas personas tengan esa sorpresa tan positiva que les pongan un estado mental fantástico para superar esto que estás diciendo que está pasando en Italia, que nos pasará aquí dentro de unos días, que es, en lugar de debilitarnos cada día que pase, al contrario, que nos vayamos fortaleciendo y que además vayamos diciendo, caray, lo que estoy aprendiendo, ¿no? ¿Cuánta cantidad de lecciones encierra esta situación que estoy viviendo?
Igual, María Jesús, que los relatos de nuestros abuelos en relación a épocas de guerra o de extrema dificultad, ¿no? Que luego llegan a nosotros con esa fuerza, aunque no lo hayamos vivido. Así es que esos diarios que propones o esas cartas me parece una idea preciosa, María Jesús. Muchísimas gracias por tus
Ayanta.
Palabras. Yo sé que...
Tú que eres escritora, imagínate lo que sería que de repente nuestros hijos, nuestros nietos leyeran ese diario.
Por eso,
¿no?
por eso estaba pensando. La memoria es tan importante también, ¿no?
Efectivamente.
Guardar esa memoria. Pues nos ponemos a ello. María Jesús, muchísimas gracias. Sigue así de fuerte, así de positiva. Y a ti y a todo tu equipo, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Ayanta. Muy buenas noches. Y que hagas este periodismo que es el que realmente necesitamos ahora. Este es un periodismo que da vida, no que la quita.
Claro que sí. En eso estoy. Gracias, querida.
Un abrazo enorme.